Vamos a darle una vuelta a esto en el ángulo inverso. Vicente García, Telemadrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el Plus, hola, Guille Uzquiano, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y en la Sexta, hola, José Luis Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Por romper el hielo, a mí se me ocurre una pregunta. ¿Esto son solo errores individuales y así se explica la derrota del Real Madrid, o el Real Madrid tiene que hacerse mirar algo? ¿Quién rompe el hielo?
Yo no creo que la derrota sea una cosa que preocupe, ¿no? Yo vi al Madrid ayer muy debilitado, sobre todo en defensa. A los 10 minutos pierde a Khedira en el centro del campo, que para este partido era básico porque el centro del campo de ellos es muy físico. En general no veo bien a los dos grandes. Acordaros de que el Barça el martes las pasó canutas en su casa para ganar al Celtic de Glasgow, ¿no? Pero bueno, los fallos en esta competición se ven muy caro, ¿no? Y hubo muchos, y no solo de parte del Real Madrid, también los tuvo el Borussia. Yo pienso además que cuando Mourinho pone a Modric, a Özil, a jugadores de toque en el medio campo, el equipo no está acostumbrado a jugar así. Además no es el estilo que Mourinho quiere para el equipo, ¿no? Es como poner un equipo muy físico para jugar al toque, o poner un equipo muy muy técnico para jugar un fútbol muy vertical, ¿no? No casa, ¿no? Pero yo creo que no es preocupante la derrota, es un partido duro, ellos son muy muy fuertes en casa, y yo no creo que sea un motivo de preocupación, aparte de que la clasificación dentro del grupo, si el Madrid le gana al Borussia en el Bernabéu, yo creo que es muy factible, ¿no?
Sí, yo creo que no, es verdad que no es preocupante la derrota, y hay margen de mejora, sobre todo porque el City perdió en Ámsterdam y eso ya allana un poquito el camino al Madrid. Pero bueno, por hablar un poco tácticamente de lo que fue el equipo, yo soy de los que defiende que Modric y Xavi Alonso pueden jugar juntos probablemente el 90% de los partidos, sobre todo en casa, contra rivales que no te atacan mucho, pero claro, se fue a probar eso, obligado por las circunstancias, es verdad, contra uno de los peores equipos contra los que se podía probar, ¿no? Con un centro del campo muy fuerte y con gente rápida. A mí me chirrió la presencia de Sinner en el lateral ya contra el Celta, el hecho de que no apostara por un chico joven el día que a lo mejor se podía probar. Está claro que Mourinho con la cantera no cuenta. También es cierto que se le ha juntado todo, ¿eh? Porque son los dos laterales izquierdos, Arbeloa que podía jugar ahí, y ahora es Gien, que hacía falta ayer en el medio, le tenías de lateral izquierdo, y encima no había ningún lateral izquierdo en el banquillo que en un momento dado pudiera entrar como emergencia y es Gien ayudar como pedía el partido en el medio, ¿no? O sea que fue un cúmulo de circunstancias puntuales. Yo me imagino que para el próximo partido eso se cuidará. Pero bueno, es una derrota puntual. Yo creo que el Madrid no jugó tan mal como para merecer lo que siempre se habla de sufrir en Alemania y demás. Podía haber empatado perfectamente el partido y entonces no estaríamos hablando de estas cosas. Pero sí que es verdad que esos pequeños errores, muchos errores en el pase, por ejemplo, que no son habituales en el Madrid, y un cambio, como decía Vicente, de idea cada día, ¿no? Un día juega con tribote defensivo, el otro día en el Bernabéu pone a los tres jugones en el medio campo. Bueno, estaba cambiando mucho Mourinho y no es habitual en él.
Yo es que me parece que es un partido que hay que analizarlo desde la perspectiva de los condicionantes. Y creo que los intangibles de este Madrid que lo hicieron tan fuerte la temporada pasada se están demostrando, que se basan en futbolistas que tácticamente son realmente espectaculares, como es el caso de Arbeloa. Estábamos hablando de que Khedira poco a poco estaba convenciendo a cada vez más gente. Creo que Khedira es un jugador principal y determinante en el sistema de José Mourinho y lo ha demostrado en cada partido, y ayer cuando se va lesionado el Real Madrid sufre, y sufre porque tiene un partido de ida y vuelta, un partido de golpe contra golpe, un partido que 10 minutos dominaba el Dortmund, otros 10 minutos dominaba el Madrid, y lo que necesita el Madrid es que si Cristiano se lanza al ataque y se pega una carrera, necesita alguien que le pegue la cobertura, y si lo hace Di María, ahí está Khedira, y si no está Barbeloa. Entonces en ese sentido el Real Madrid ayer con Modric, que gana en fútbol pero pierde en coberturas, pierde en presencia física, pierde en repliegue, el Real Madrid sufre, y sufre porque enfrente tiene un auténtico equipazo, porque estábamos hablando del Borussia Dortmund como a lo mejor un equipo que mucha gente desconocía o que daba por hecho que el Real Madrid iba a ganar, pero Guille, que tú que también ves mucho fútbol internacional, sabemos del potencial que tiene el Borussia Dortmund. Es un equipo que mira mucho la portería rival, que no especula, que tiene un fútbol también de transiciones rápidas, que tiene gente con mucho gol, con mucha llegada, y en un partido como el de ayer, que Kedira se lesiona a los 20 minutos, es un condicionante que para mí marca el partido. A raíz de ahí, creo que el cambio que hace Mourinho metiendo a Modric es un cambio que la gente además se lo venía pidiendo. Oye, ¿por qué no ver a Xabi Alonso con Modric? ¿Por qué no juntarlos a los dos? Pues está claro que el Real Madrid necesita un equilibrio, y por eso Mourinho piensa que Modric todavía está tierno para darle esa responsabilidad. Y ayer se vio, porque muchas veces se vio a Xabi Alonso solo intentando tapar agujeros que Modric no llegaba.
Yo, si no me lo permites, Rodrigo, quería hacer dos apuntes puntuales sobre dos jugadores. Se ha visto en dos partidos el valor que tiene Álvaro Arbeloa tanto en el Real Madrid como en la selección española, ¿no? Es quizá el jugador más criticado, sobre todo en la selección, ¿no? Ante tantos jugadores técnicos y de toque. Y lo vimos ante Francia, ¿no? Que se le echó de menos. Ribéry completamente seco en la primera parte, y en la segunda fue el motor de Francia, ¿no? Y anoche también se le echó de menos por muchas circunstancias, ¿no? Porque quizá Ramos juega mejor de central, se ha habituado a ese puesto, etcétera, ¿no? Y el segundo es el caso de Kedira, ¿no? Yo ya lo he dicho alguna vez en esta tertulia, que yo en el Madrid le encuentro como coartado, ¿no? Le encuentro como que cuando le veo jugar con Alemania me alucina, y sin embargo con el Madrid le veo un jugador mucho más discreto, mucho menos atrevido.
Son obligaciones diferentes, Vicente. Son obligaciones diferentes las que tiene el fútbol.
Pero quizá los buenos entrenadores son los que sacan el mayor rendimiento, ¿no? de cada jugador, y al parecer en Alemania le sacan, con la selección alemana le sacan mayor rendimiento que en el Real Madrid, ¿no? Sobre todo teniendo a su lado un jugadorazo como Xabi Alonso.
Yo difiero, porque creo que el rendimiento de Kedira en los tres años en el Real Madrid es excelente. Lo calificaría incluso de sobresaliente, porque lo que tiene que cumplir es con la misión que le manda el entrenador. Y creo que
Kedira, pues en la selección es rematriculado, ¿no? Entonces.
No, pero es que a lo mejor que en Alemania tenga más llegada y tenga más presencia ofensiva no significa que juegue mejor que en el Real Madrid. Es un juego con una posición diferente. Yo creo que se podría comparar si tuviera el mismo rol en la selección alemana que en el Real Madrid. Creo que es un rol diferente, y creo que en el Real Madrid cumple con nota.
De todas formas, yo quería apuntar sobre lo que decía al principio José, que es muy raro que el Madrid pierda un partido de ida y vuelta, ¿eh? Cuando yo vi en la segunda parte que se descontrolaba el partido, este partido el Madrid lo gana el 95% de las veces. Uno de los pocos que se lo puede ganar es el Borussia Dortmund, que es verdad que, como pasa a menudo en nuestro país, lo hemos infravalorado, porque venía de perder contra el Schalke, porque está a 12 puntos del Bayern, pero no hay que olvidar que este equipo ha ganado los últimos dos años la Bundesliga, que tiene muy buenos jugadores, como se vio ayer, y sobre todo que los errores no los perdona, ¿eh? El error de Pepe en el primer gol fue muy parecido a uno que cometió el Manchester City en el partido anterior. Roba el Dortmund, sale rápido y gol. Es un equipo, en la Liga Española hay pocos en el sentido de vertical y de que no perdona errores.
De todas formas,
y quizá la única preocupación que yo le veo al Madrid esta temporada, y como bien dice Guille, un partido de ida y vuelta al Madrid siempre le ha ido bien, porque el Madrid es un killer, es un equipo con una pegada brutal. Es eso, es que le está fallando su mayor tributo, ¿no? Que es la falta de pegada, ¿no? El asesinar y el destrozar, como hacía Tyson, ¿no? En los combates que no duraban ni dos asaltos, ¿no? Yo creo que le está fallando un poco, que no está teniendo la pegada que ha tenido todos estos años con Mourinho, y lo echa de menos.
De todas formas, iba a decir que un entrenador está para optimizar los recursos y para que el mensaje sea claro, ¿no? Para que los jugadores lo desarrollen. El ayer insiste en poner a Essien como lateral zurdo. Eso impide que Essien juegue en medio campo, que era lo que pedía el Real Madrid cuando se fue Kedira lesionado. Pero claro, luego al acabar el partido, a mí me sorprende que dijera: si marcamos nosotros, nos hubiéramos encerrado atrás. ¿Con quién te encierras atrás? ¿Con Xabi Alonso, con Modric y con Özil? Solo te falta sacar a Kaká.
El mensaje de Mourinho en ese sentido, cuando dice textuales, nos hubiéramos replegado, creo que cuando Mourinho lo hizo el día del Bayern Múnich, cuando ve que el equipo puede descoserse, cuando ve que el equipo
mira
puede
cómo le salió, José.
Del partido. Sí, pero porque estamos hablando de los planteamientos que hace Mourinho. Mourinho el día del Bayern Múnich, por ejemplo, después del 2-0, sabe que el equipo físicamente no está al 100% y decide contener en vez de seguir desgastando el equipo. Y ayer era un partido donde se veía que cualquiera de los dos equipos, en el momento que se abría un poco, el otro le podía hacer mucho daño. Entonces, si tú en Alemania te pones 1-2, sí puedes especular y manejar el resultado. Está claro que el Real Madrid se siente más cómodo atacando, está clarísimo, porque tiene jugadores que prefieren estar atacando que estar pendientes del rival. Pero hay situaciones y en determinados partidos donde debe primar a lo mejor conservar el resultado. Pero no creo yo que ese mensaje se hubiera dado, por ejemplo, con todos los respetos, el otro día cuando el Real Madrid se pone 0-1 en Vallecas, el Real Madrid no se repliega. Estamos hablando de un resultado positivo en un terreno muy complicado, donde si el Real Madrid ayer hubiera sacado un resultado muy positivo, tendría los octavos de final más cerca.
Y luego,
y otra cosa que quiero,
un último apunte.
A ver, por orden, Vicente y Guille, venga.
Vale.
Otra cosa, simplemente otra cosa que quería apuntar es que todavía estoy esperando que el entrenador del Real Madrid salga en un partido y alabe la actuación del capitán y portero del Real Madrid, porque ayer creo que si Casillas no para por lo menos tres intervenciones brutales a Kel y a Rius, quizá hubiera sido una derrota mucho más abultada. Y otra cosa más, también estoy esperando a que alguna vez el entrenador del Real Madrid, como le ocurre con otros jugadores, como por ejemplo Phil hace poco, que lo vimos todos públicamente, salga y diga que uno de los portugueses, como le ocurrió ayer a Pepe, no ha estado bien. Yo creo que a lo mejor Pepe no debería jugar el siguiente partido si seguimos, por ejemplo, lo que hizo con Pedro León este día.
Si tú pides un mensaje para Casillas, a favor de Casillas o en contra de Pepe, creo que todo es analizable. Por ejemplo, si Mourinho ayer sale en rueda de prensa y le recrimina a Pepe el fallo del primer gol, le tendría que reconocer sus 20 anticipaciones perfectas que hizo.
Claro, pero es que lo ha hecho con otro.
Y si alaba públicamente a Iker Casillas por las 5 o 6 buenas paradas que hizo, también le puede reprochar que en el segundo gol deja un balón muerto en la frontal del área. Entonces yo creo
Un balón muerto no, despeja el balón.
Yo creo que para mí es más fallo de Iker porque deja un balón muerto en la frontal del área, creo, porque no despejaba con contundencia, ¿sabes? pero me refiero que matizando eso que estabas diciendo, creo que en ese sentido puntual, ayer tanto Pepe como Iker tienen una actuación más que notable, pero tienen dos fallos puntuales. Entonces, si va a salir a acusar a uno y deja al otro, pues entonces sí.
Sobre todo lo digo porque con otros sí lo hace. Sí le recrimina a Phil, sí le recrimina a otros jugadores. Lo que ha hecho públicamente y además con nombres y apellidos, lo ha hecho con Kedira incluso. Y sin embargo hay otros a los que no lo veo. No veo que por ejemplo, que alabe un partido. Es más, para mí es una opinión personal, le ha faltado el respeto en algunas ocasiones diciendo que si él se hubiera puesto de parte de ese partido, tampoco le hubieran marcado goles y cosas por el estilo, ¿no? Estamos hablando de una leyenda viva del fútbol y creo que no, públicamente por lo menos, yo no sé lo que ocurre dentro del vestuario, públicamente lo hace, ¿no? Y con respecto a Pepe lo mismo, ¿no? Habla con Pedro León, ¿no? Y pregúntale a Pedro León lo que ocurrió por no bajar en un marcaje. Imagínate si Pedro León lo hace, o por ejemplo con Ozil, ¿no? Ayer Ozil dio un pase de gol maravilloso para Cristiano Ronaldo, que es el empate a los dos minutos de marcar el Borussia, ¿no? Y sin embargo, ese tipo de cosas no las hace. Por eso simplemente digo que todavía estoy esperando a que eso ocurra alguna vez, ¿no? Que parece que con unos sí y que con otros no.
Guille.
Yo, por no personalizar solo en los de atrás, creo que también hay que mirar un poquito a los de arriba, ¿eh? Sigo echando de menos en el Madrid que en los partidos gordos aparezcan con más continuidad las estrellas del equipo. No hablo solo de Ronaldo, que marcó otra vez, y que no hablo solo de Ozil, que dio el pase de gol, pero me parece que son acciones muy puntuales, que no tienen la constancia necesaria y que probablemente ninguno está en su mejor versión, porque no fue el mejor partido de Ronaldo, ni de Ozil, ni de Di María, ni de Benzema. Bueno, a lo mejor hubiera bastado con que uno de ellos hubiera sido un poco constante, ¿no? Y creo, sin ser tampoco un partido horrible, que en los partidos gordos todavía falta ver la mejor versión de esos jugadores.
Os quiero preguntar una cosa más. A mí me resbala un poco, pero creo que puede tener su recorrido. No sé qué pensáis vosotros. Ayer Iker Casillas, un poco recogiendo el guante de lo que decía ahora Vicente, dice en el plus, y a mí me sorprendió, ¿eh? Nos crearon peligro por la izquierda. Es de alguna manera situar el foco alumbrando a Essien, que era la gran decisión de Mourinho en los últimos dos partidos. Luego hemos sabido que Casillas, en fin, eso del Balón de Oro, que votó a Ramos por delante de Cristiano y ha votado a Vicente del Bosque por delante de Mourinho. ¿Está tentando a la suerte Iker con Mourinho o no veis que haya caso ahí?
Yo creo que simplemente está haciendo lo que él cree que debe hacer y decir lo que él cree que debe decir. Para mí, como ha dicho Guille antes muy bien, el partido es un partido excelente para subir a un jugador de la cantera y no poner a un jugador que no está acostumbrado a ese puesto, que ha jugado alguna vez, pero que no está acostumbrado, que ya es veterano. No sé, creo que Mourinho vende mucho lo de que juegan muchos jugadores de la cantera, pero realmente lo saca en partidos intrascendentes y unos minutitos, y luego dice que ha hecho debutar a 15 canteranos, ¿no?
Vicente,
cuando llegan las cosas es cuando hay que hacerlas.
No, pero Vicente, ¿subir a quién?
¿Subir a quién? Por ejemplo, el otro día jugara de lateral izquierdo un jugador de la cantera y probarle. Si tú ves que es incapaz...
Pero dime quién debería haber jugado en el lateral izquierdo de la cantera.
No, el chico este del que se ha hablado durante toda la semana, Nacho, ¿no?
Nacho está en la misma tesitura que Essien. Nacho no es lateral zurdo. Nacho ha jugado dos partidos en esa posición y la última vez que lo hizo fue en pretemporada frente al Benfica y al Real Madrid le metieron 5, que no le estoy culpando. Me estoy refiriendo a que no es la posición natural.
Lateral es Casado, ¿no?
¿El Castilla juega sin lateral izquierdo?
Casado,
¿o cómo es esto?
Casado no puede jugar en la Liga de Campeones. Por eso José Mourinho no puede subirle el partido contra el Celta, porque ¿para qué va a hacer una prueba si no le va a valer para el siguiente partido de Liga de Campeones? Es que yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se analiza. Essien es un jugador de plena confianza de Mourinho, que le puede pedir casi cualquier cosa, porque en los 3 años que coincidió en el Chelsea le probó en determinadas posiciones y casi siempre le rindió. Si hubiera puesto a Nacho hubiera estado prácticamente la misma tesitura de 100 por la inexperiencia que tiene en ese puesto, ya que Casado, que es el lateral zurdo del Castilla, no puede jugar la Liga de Campeones, y hubiera sido una incongruencia ponerle por hacer un guiño a todo el mundo frente al Celta y no hubiera podido jugar en Liga de Campeones.
Pues mira, un tal Jorge Valdano, campeón del mundo y campeón de Liga con el Real Madrid, probó un chaval de 17 años que se llamaba Raúl González Blanco, que no había jugado ni en segunda división, en segunda B, y resulta que ha sido una leyenda en el Real Madrid. O sea, es que hay que echarle un poquito de narices a veces, como cuando Guardiola subió a Busquets o...
Pero que no hay que ser, es incoherente. O sea, Valdano puso a Raúl de lo que era, de delantero. Y Raúl, porque era muy bueno y sigue siendo muy bueno, no le falló. Y estaba delantero. Pero lo que no puede hacer
es defensa, y el Castilla debe jugar sin lateral izquierdo, entonces, ¿no?
Pero es que te repito, Vicente, que Casado, lateral izquierdo, titular del Castilla, no puede jugar Liga de Campeones. No puede jugar Liga de Campeones. Entonces, ¿para qué va a probar Mourinho el sábado ante el Celta a Casado si no le puede utilizar en el siguiente partido, que es en Liga de Campeones? Yo creo que
no tiene laterales izquierdos. No tiene laterales izquierdos.
Es que tiene tres y tiene a los tres lesionados. Si tú crees que la planificación del Real Madrid teniendo tres jugadores que pueden jugar en una determinada posición es mala, creo que ya es rizar el rizo, porque...
Bueno, pues mira, Ramos ha jugado alguna vez también ahí.
También, entonces...
Por eso pones a Ramos en la derecha, izquierda...
Desvestir un lado para poner el otro. Si es lo mismo, si es desvestir un lado para desvestir el
no,
otro.
No, pero no es lo mismo, porque sí, Ramos es defensa y Essien es defensa.
Hombre, hubiera podido jugar al Viol, ¿no? Al Viol de la derecha sí que ha jugado alguna vez.
Al final Essien hubiera tenido que jugar de lateral derecho también.
Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que
hubieras cambiado de banda, Sergio Ramos, que hubiera jugado
luego
de forma...
Tienes un jugador que ayer parece un excelente jugador, que se llama Raúl Albiol, que también puede jugar en defensa y puede jugar de lateral derecho. Es que, no sé, es que es ver... Claro, es que le llama Daddy, es que yo veo ahí, ¿sabes? No me gusta
yo
ese...
Creo,
no me
es
gusta
que yo creo que no tú, tienes una cantera, Vicente, sinceramente, yo creo que te está yendo más al lado personal que al lado deportivo para analizar la situación. Creo bueno, que te
no,
está
no,
yendo
no,
al lado personal más al lado deportivo, porque deportivamente es sacar de la banda natural tanto a Nacho, que ni siquiera es lateral, que normalmente juega de central, y a Essien, que también es habitual en el centro del campo y no es muy habitual de las bandas. Es que estás ante una tesitura en la que cualquier situación que pongas, cualquier futbolista que pongas, es un parche puntual.
Lo vamos
es
a dejar ahí puntual, porque son hechos consumados y, bueno, esas son las decisiones, a ver cuáles toma de aquí en adelante, pero por el bien del Real Madrid parece que tanto Coentrao como Arbeloa van a ir ya entrando en próximas fechas, a ver si en este partido contra el Mallorca. Os agradezco mucho a los tres estos minutitos. Bueno, Vicente, mañana suerte con el Churu, ¿no?
Sí, a ver qué pasa.
Que vaya bien, un abrazo.
Venga, hasta luego.
José, un abrazo como siempre muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo, venga.
Guille, chao. Seguimos hablando.
Vale, un abrazo.